Hola amigas y amigos, bienvenidos al programa Los Jueves que hacemos con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
Muy bien, con mucho calor a la hora que estamos grabando, pero muy bien, gracias. Tú,
Ok.
¿cómo estás? Para ser formal.
He tenido mejores temporadas.
Sí, ya lo sé. Todo tiempo pasado fue mejor,
Sí, para
sobre
mí
todo este año.
cada vez son más válidos debido a mi avanzadísima edad. Bueno, ¿qué tenemos con respecto a este Partido Comunista que tú me decías antes de partir con el programa que ha hecho ha manifestado una postura que hace pensar que uno se subió a la máquina del tiempo y está asistiendo a una reunión del Comintern del año 1934, por así decirlo?
Claro, bueno, oye, es interesante y por qué lo vamos a conversar hoy día, porque durante todo este día miércoles que estamos grabando han salido las votaciones para poder elegir al Comité Central del Partido Comunista. Esto en el contexto del Congreso Nacional del Partido Comunista que se ha realizado durante 4 días. Este es el Congreso número 26. Y es interesante porque van saliendo las votaciones para elegir a estos. Ellos lo llaman candidatos al Comité Central. Tú puedes proponer candidatos, 144 estaban propuestos en una lista y de ellos van a salir 96. Camila Vallejo, hasta el minuto, obtuvo la mayor votación, seguida por Jadue, después seguida por Cariola y bastante más atrás,
Viola.
Guillermo Teillier. Pero ¿por qué es interesante y por qué hablar de esto? Porque refleja. ¿Qué significa para el Partido Comunista la democracia o la elección popular? Porque independiente al número de votaciones que obtenga Vallejo, Cariola o Jadue, se entiende y ya se está dando a conocer que Guillermo Teillier va a seguir dirigiendo el Partido Comunista después de 16 años. Por lo tanto, para ellos no necesariamente mayor votación o una persona, un voto, significa que esa persona gana legítimamente, sino que, muy bien lo explicó Carol Cariola, y es como uno tiene que empezar a leer al Partido Comunista cuando habla de democracia. Explica que hay veces que el colectivo considera que una persona trabaja o apoya de una manera especial o es más beneficiosa para el partido, y por lo tanto, esa persona decidida por el colectivo merece a lo mejor presidir en el caso de quien llegara a liderar el Partido Comunista, incluso sin obtener las mayores votaciones,
O sea,
como va a pasar con Guillermo Teller y Carmona. Eso por un lado, que te doy ahí el
perdón,
vamos. Que
no entiendo, no entiendo. ¿Cómo ese colectivo es una entidad diferente a votar? Porque supongo que ese colectivo decide de algún modo, supongo que levantando las manos o escribiendo en un papelito, o sea, votando de un modo o de otro. ¿Por qué aparece como una instancia distinta al proceso electoral mismo?
claro, porque en el fondo se reúne el comité central de estas personas que fueron elegidas y entre ellos deciden.
Ah, entonces no es el colectivo, es el comité
No es
central. O sea, Carolina,
Carol Cariola.
Carol Cariola está pasándonos, que nos está metiendo un camelo. O sea, ¿por qué llama colectivo a lo que es simplemente un grupo de personas? Bueno, supongo que es para disimular lo que tú estás diciendo, que esa es la manera como entienden la democracia. Una especie de cooptación del comité central, como el Colegio Cardenales, una cosa parecida. No, bueno, como religión que es el Partido Comunista, no, uno no puede extrañar que emplee esos métodos y mucho menos puede extrañar que mantenga la misma idea que siempre ha mantenido. Las religiones no cambian todos los años de credo, ¿no? Por lo que yo sé, la cristiandad sigue postulando que Cristo resucitó al tercer día entre los muertos. Si el día de mañana dijeran no, en realidad eran 5 días, nos equivocamos con la fecha, o no resucitó, sino que hubo una cosa rara. Te viene todo abajo. Entonces, ¿están proponiendo ellos una sociedad comunista? ¿Usaron ese nombre?
Sí.
¿Cómo lo se plantean?
El segundo hito que me parece interesante para poder ir vislumbrando qué es este Partido Comunista Chileno, que durante muchos años decían, bueno, el Partido Comunista Chileno mantiene el nombre, pero por supuesto que se ha renovado. ¿Y por qué se ha renovado? Porque está en el Congreso o porque al final logró integrar un conglomerado de centro izquierda como fue la nueva mayoría con Michelle Bachelet. Pero después de el cierre de este Congreso Nacional, tú me dirás tu impresión, queda bastante claro que es un partido comunista que sigue pensando exactamente igual desde sus inicios. Ellos, en el fondo, lo que proclaman es que su diseño es estar y seguir empujando las movilizaciones sociales, aceptar, te lo voy a leer literal para que después ustedes interpreten, yo simplemente voy a leerlo literal, aceptar un golpe a la derecha, al modelo de clases económicas, a las oligarquías, según la fuerza del pueblo movilizado, reivindicar la experiencia de la UP, propiciar el Estado como propietario y regulador con iniciativa productiva de propiedad sobre los recursos de Chile. Se necesita también, parte de las conclusiones, desmantelar las instituciones todas consideradas neoliberales. Se necesita una nueva reforma agraria, asignar la propiedad colectiva al pueblo mapuche y a los campesinos. Y ellos proclaman el autogobierno y la autodeterminación del pueblo mapuche. También ellos se definieron, y esto acá tratando de agarrar algunos conceptos que hoy suenan bien, como antipatriarcal, feminista, y que seguirán presionando a la Convención Constituyente para fracturar el proceso constituyente. Y terminan, es bastante largo, y terminan diciendo que ellos se proclaman marxista-leninistas y que Chile cambió de época para lograr esa victoria definitiva. En el fondo ellos siguen esta full ortodoxa marxista. Ni siquiera hablan del socialismo del siglo XXI, que fue algo que incorporó el Partido Comunista en Cuba y que también lo incorporó el Partido Comunista Chino. Ellos hablan literalmente de marxismo-leninismo. Incluso algunos analistas al resumir este Congreso Nacional del Partido Comunista hablaban de que en el lenguaje que se utilizó era como si estos dirigentes del Partido Comunista estuvieran convencidos de que la revolución está, por lo menos en Chile, está al alcance de las manos de ellos. ¿Y por qué lo digo y por qué leo literal las cosas que proclaman? Perdón, y voy a decir lo último porque es interesante para efectos de sus candidatos. Piden a sus militantes disciplina y fortalecer la formación marxista-leninista. Y que la democracia es incompatible, dicen algunos analistas, finalmente, con lo que proclamó este Partido Comunista con cero renovación. ¿Y por qué voy leyendo paso a paso? Y me faltaron bastantes más. Porque cuando hablamos de Jadwe, este candidato que se posicionó en algunas encuestas como el candidato de izquierda mejor posicionado, Jadwe es esto. Jadwe es este programa. Jadwe piensa esto o no va a poder pensar algo distinto porque lo apoya el Partido Comunista. Jadwe no es el alcalde que puede tener un espacio para aparecer o aparentar que cree en otras cosas, o el alcalde cercano o el alcalde simpático, que también lo puede ser, digamos. Pero en cuanto a contenido, en cuanto a ideario político, un programa de gobierno, esto es Jadwe. Entonces la próxima vez cuando pregunten para usted quién es la figura política mejor posicionado, quién le gustaría que fuera el próximo candidato a la presidencia, bueno, cuando usted diga Jadwe está votando por esto, por reivindicar un programa de UP, por reivindicar el marxismo-leninismo, una sociedad comunista o socialista como la quiera definir. Y esto también es interesante porque fue paralelo a las decisiones del Frente Amplio, que si bien en el fondo nunca se ha entendido cuál es el proyecto político que buscan, sabemos y lo hemos dicho acá en el programa, son antineoliberal, anti muchas cosas, pero no proponen un proyecto político. Bueno, acá están viendo el verdadero rostro de lo que era la renovación de nuestra política, sumándose a un conglomerado de ultraizquierda con un Partido Comunista que ya no es silencioso como fue durante la etapa de la transición y que no se ha renovado en nada.
Bueno, como te digo, es una religión, Jadwe es militante comunista, no tendría por qué pensar de otro modo. Si es comunista, piensa como Vallejo, como Montelier, como todos los demás, creen en lo mismo, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en el comunismo, en echar abajo las instituciones. Están diciendo todo el programa que han tratado y que han estado poniendo en marcha desde el 18 de octubre en adelante, porque el Partido Comunista es el cerebro de todo el proceso insurreccional que hemos vivido en Chile. Ya no cabe ninguna duda, junto con otros organismos que están vinculados al exterior, de donde viene el dinero, donde vienen nuestros recursos. Eso es, está claro, no hay dónde perderse, la gente tiene que tenerlo claro, y como tú dices, los que les gusta Jadwe, les gusta eso, y yo creo que que saben que les gusta eso, no creo que haya nadie engañado con Jadwe, ¿eh? Los jóvenes, que son las principales víctimas de estas ideas obsoletas que vuelven a sacar, como los vampiros, las películas, vuelven a salir del cajón, los jóvenes que vienen llegando al mundo y por lo tanto no tienen ni una experiencia, son, vuelven a ser una vez más los primeros a los cuales el vampiro les clava los colmillos aquí en la yugular o en la vena gruesa. Es una historia que yo personalmente, como tengo, voy a cumplir 72 años en un par de meses, la conozco de memoria, la he visto por lo menos en tres ciclos distintos. Eso es. Y te digo, hay una buena cantidad de jóvenes que creen a pie juntilla en todas esas estupideces, porque eso es lo que son. Porque no se puede calificar de otra forma una agenda política que tiene como referente puro fracaso, genocidio, matanza, opresión y ruina. Porque en algún momento, te digo en los años 60, estos, los jóvenes que yo conocí por miles en la universidad, que se sumaban a la fila o del comunismo, o del socialista, o del MIR, tenían como referente algo que no se conocía. Tenían como referente el mundo socialista del cual no había un conocimiento concreto, existía la cortina de hierro, se suponía que lo que decían de ese mundo los medios occidentales eran mentiras preparadas por la CIA, por el Departamento de Estado, por los imperialistas yanquis. Entonces, era invisible, era como los que creen en Dios, pues, una cosa que uno no la puede tocar, así que tú puedes seguir creyendo toda tu vida. Nadie te va a venir a demostrar físicamente que Dios existe o que no existe. Está fuera del alcance de las pruebas empíricas. Y el mundo socialista estaba fuera de las pruebas empíricas. Pero ahora no. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto más lesos son estas nuevas generaciones? Que teniendo a la vista el derrumbe, o a lo mejor se les olvidó, o a lo mejor no saben, porque no han leído nada de historia, son gallos nacidos después que se vino todo eso abajo, quizás no tienen idea que existió un mundo socialista que se vino abajo. O tal vez piensan, que lo que se vino abajo en realidad no es el comunismo, sino que fue un error. Como decían en esa misma época, cuando llegaban a salir temas que dejaban muy, muy mal parado a los sistemas socialistas, la réplica era que no es un problema con las ideas, es que el culto a la personalidad, te decía. O sea, fue un error del fulano que implementó eso. Se equivocó Stalin, se equivocó Mao, se equivocó Comulca, se equivocó fulano de tal, Brezhnev era un curado. Siempre te van a decir algo así. Capaz que estos jóvenes de hoy en día, por ejemplo los del Frente Amplio, que se están acercando más y más atraídos por el poder gravitacional del Partido Comunista, probablemente si tú hablas con ellos, y antes de insultarte y de tratarte de facha, te van a decir de que todo eso es cosa del pasado, que ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí va a salir el lobo del bosque, ahora sí que vamos a construir un mundo maravilloso.
Claro, y lo curioso es que esos jóvenes han nacido en un mundo mucho más marcado con la individualización, perdón porque lo dije mal, del individuo, con lo particular, lo personal, y no en lo colectivo. Lo colectivo tiende a ahogar a los individuos. Entonces, todo esto políticamente correcto que suena bien, de profundizar la democracia, del bien colectivo, de la comunidad, todas estas cosas que se han ido posicionando como lo correcto, cuando hay que hacer la bajada de en lo concreto qué significa para un sistema de sociedad, es donde me parece que hay una cierta ingenuidad, porque ninguno de estos jóvenes está acostumbrado a vivir en lo colectivo y ahogar la iniciativa individual. Ni siquiera pueden acarrear a sus propios militantes. Imagínate que en la consulta sobre las alianzas que la realizó la Revolución Democrática, movilizaron a 780 militantes versus su supuesto 42.000 firmantes por Revolución Democrática. No logra movilizar a la gente, porque la gente tampoco está tan interesada en lo colectivo, independiente de que también hay cierto abultamiento de esas cifras, se proyecta que mucha gente se inscribió en RD por la candidatura de Beatriz Sánchez, en fin. Pero el punto es que hoy se instalan estos conceptos muy bonitos y entender bien. Ya, por eso hay que leer bien las conclusiones y no quedarse con una frase, porque los medios rescataron ahogar el proceso constituyente, rescataron aquello del Partido Comunista de este Congreso. Y se puede entender bastante evidente, porque el Partido Comunista tampoco firmó por el acuerdo de paz y nunca ha estado por el proceso constituyente, y todas las mociones que han ido levantando es para destruir las pocas reglas que se instalaron para el proceso constituyente. Entonces me parece que esa frase de ahogar el proceso constituyente que resaltaron los diarios es un poco más de lo mismo. Pero leer la bajada del proyecto político en lo que creen y entender que es un partido comunista que a lo mejor estuvo callado durante este tiempo, no renovándose, simplemente callado porque no tenía cancha para plantear estas ideas, pero hoy siente que la tienen y salen del ostracismo y dicen realmente y reflejan lo que son. Entonces me parece mucho más interesante comprender con qué estamos lidiando cuando estamos lidiando con el Partido Comunista Chileno.
Bueno, estamos lidiando con un fracaso permanente porque es una secta y la secta alternan entre lo que tú dices, vuelven a su monasterio por un tiempo, se fondean en sus montañas, luego aparecen de nuevo y vuelven a fracasar porque no están en sincronía con los tiempos. Es decir, incluso esos jóvenes que yo te digo que son atraídos, que yo vi ese fenómeno también en los 60, pero no son esos jóvenes, no son todos los jóvenes en primer lugar, y segundo, tampoco son toda la población del país los jóvenes, pues. O sea, corten el tonteo. Aquí hay adultos también, habemos ancianos, habemos un montón de gente que tiene otra mirada, que tiene otra experiencia. Yo creo que el proyecto del Partido Comunista, y me alegro que sea tan claro en su exposición, es un fracaso. Va a ser, ha sido un fracaso, es un fracaso y será un fracaso. El señor Jadue, si pretende tener una mínima chance de llegar a algún lado, suponiendo que sea el candidato de la izquierda, cosa que también dudo, lo dudo mucho, es decir, estoy convencido que jamás va a ser el candidato de la izquierda, porque es comunista, y los demás partidos saben que con ellos van a la ruina.
No tienen ni una chance.
¿Por qué crees tú que eligieron a Alejandro Guillé la otra vez? Ni siquiera prefirieron a Lagos, que no es comunista, que es un tipo que ya había gobernado, que tiene un prestigio. No, eligieron a alguien que les pareció, se equivocaron, que tenía más arrastre con las multitudes, un tipo más aceptable, más digerible. ¿Tú crees que van a elegir a Jadue?
Ahora, no, pero en el mapa de configuración política, yo lo leo más bien con que sí va a ser candidato, pero en la extrema izquierda, y Unidad Constituyente va a sacar un candidato.
Pero al final no va a llegar a la elección que nos interesa. Da lo mismo si es candidato al Partido Comunista y si llega a alguna primaria, da lo mismo. Nunca va a ser. No puede ser, es imposible. Es matemáticamente imposible que un señor como Jadue, representativo de ideas como esa, que solamente pueden cautivar al 4 o 5% de la población, sumando a los jóvenes, que un tipo como ese pueda llegar a ser presidente de la República. Es imposible. Es decir, o sea, completamente imposible.
Me parece que Jadue se ha posicionado en las encuestas.
Pero eso no significa nada.
No, no significa, pero también se ha posicionado como se han posicionado otros alcaldes. Y es poco lo que a Jadue. Recién me dijiste que lo veías distinto, pero te planteo como lo veo yo. A Jadue es poco lo que se le relaciona directamente con el Partido Comunista, porque en general el Partido Comunista sale todo rodeado de sus compañeros, de sus adherentes. Jadue en general se rodea de gente de la comuna, de partidarios de él, es más bien algo como más personalista. Y cuando ha tenido que salir a la cancha, por ejemplo, esta se supone pregunta capciosa que ya termina siendo aburrida con respecto a apoya o no apoya a Venezuela. Bueno, el Partido Comunista salió apoyando Venezuela y Jadue fue bastante más ambiguo, se trata de escapar un poquitito y sale por la tangente y responde otras cosas para no verse directamente enfrentado. Pero ya en una precandidatura va a tener que hacer debate, va a tener que contestar.
Por eso. Exacto. Su popularidad responde a una situación que no tiene nada que ver con lo que sería una candidatura presidencial. Su popularidad, porque no sé, porque inventó no sé qué lecera en su comuna, una farmacia o no sé qué cosa, o por lo que sea. Pero tú mismo dices, en una campaña presidencial, ya sea en primaria o que sea, tiene que mostrar su carta, cosa que ya hizo su partido. ¿Y qué va a decir entonces? ¿Va a decir que en realidad Venezuela sí, pero también no? No, va a tener que jugárselas con todas esas cosas y por lo tanto no tiene la más mínima chance. El Partido Comunista jamás va a poder gobernar, salvo que llegara Manu Militari, cosa que tampoco va a ocurrir, jamás va a poder gobernar directamente. Puede influir como influía en el gobierno Salvador Allende. El pueblo chileno no eligió en el año 70 a Luis Corvalán de presidente de Chile, eligió a Salvador Allende, que era un personaje socialista, bastante más moderado de lo que ustedes sepan, los jóvenes. Y claro, el Partido Comunista estaba ahí detrás, ¿no es cierto? Trataba de influir, trataba incluso de parar algunas cosas extremas que venían del MIR y de otro grupo delirante, descabellado. Pero más allá de tratar de influir detrás del trono, si es que les permiten ponerse detrás del trono, no. El Partido Comunista es una secta como toda secta religiosa sigue pegada a su evangelio, a su doctrina, a su revelación, llamémoslo así, a la revelación que les trajo del monte Sinaí Carlos Marx, que se encontró con Dios y trajo los 10 mandamientos en un libro de este doblado que se llama El Capital. Y en eso se quedaron para siempre. Y ahora además le amenazan a Chile con que van a ahogar el proceso constituyente, quizás entre otras cosas porque se están dando cuenta que ese proceso constituyente no va a sacar la constitución que ellos quieren. Van a intentar, pero no va a ser posible. Entonces, están contra todo, y por lo tanto todos van a estar contra ellos, y creo que lo que están diciendo es la fórmula perfecta del fracaso, una vez más, de los comunistas.
Oye, y a propósito del fracaso, porque en Chile los alcaldes se van copiando y no piensan mucho, esto de las famosas farmacias populares, que suena súper bien, y ahora tú lo ves en varias comunas de alcaldes de derecha, alcaldes de izquierda, da lo mismo del partido político que tú seas, pero ahora ningún alcalde que se preste a ser alcalde no puede dejar de tener farmacias populares. Y resulta que nadie hace el trabajo de indagar un poquito más con respecto a la farmacia popular que instaló Jadue en Recoleta, donde... En el año 2018, la Contraloría detectó irregularidades en la farmacia Recoleta, irregularidades que, dicho sea de paso, todavía no son aclaradas, ya que detectó diferencias, por ejemplo, en el presupuesto, rebajas de inventario no justificadas y recursos utilizados para pagar deudas municipales. Y, por ejemplo, dice que el alcalde aportó, escuchen bien, 318 millones de pesos, pero el monto contrasta con lo indicado por la directora del Departamento de Salud, que dice que simplemente fueron 130, y con lo aprobado por el Consejo, que son 220. Entonces, la fiesta de cifras que no cuadran, y el punto es el siguiente: ¿se puede aplaudir la idea de las farmacias populares? ¿Se puede intentar crear una farmacia popular? Pero acá lo importante es saber si se financia y qué dineros de las municipalidades destinados para otras cosas se destinan para las farmacias populares, porque a lo mejor el beneficio de ese dinero invertido en otra área es superior a tener las farmacias populares. Pero acá hay que decir que se tiene una farmacia popular, porque si no, tú no estás con la gente.
Bueno, mira, es el tipo de política que se hace ahora, política populista, una política estúpida, sin pensar, sin entrar a ver los detalles, porque alguien paga las cosas, ¿no? Si no hay un almuerzo gratis, como dicen los gringos. ¿De dónde sale esa plata? Si no es, ¿qué tiene de popular que yo instalo un negocio, le digo, pongo arriba un cartel que dice farmacia y luego compro los laboratorios, como cualquier otra farmacia, pero por lo tanto estoy usando plata del municipio que se puede haber usado para educación, para otras cosas? Ya estoy haciendo una distribución de los fondos municipales y además ya la pasaba con irregularidades. ¿Qué es eso? Eso es una impostura, pero se llaman farmacias populares. Y la gente, en su gran sabiduría, porque ya he dicho ya que este país tiene una gran sabiduría, una tremenda sabiduría, se come esa cuestión. O no le importa, porque en definitiva, si fue porque la municipalidad cometió algún dolo, el hecho que iba a sacar las aspirinas más baratas, ¿qué le importa cómo? Tampoco le importa pensar si eso se podría sostener en el tiempo como una política sistemática para todo el país, que hubiera misteriosamente unas farmacias que logran que el costo de las cosas disminuyera simplemente porque así lo quiso el alcalde o el gobierno. Bueno, la gente no piensa en todas esas cosas, o sea, la gente no piensa nada en definitiva. Simplemente lo único que dicen es, fíjate que me salió 10 pesos más barato la tira de aspirina, qué rico, qué bueno el alcalde.
Claro, pero... pero la idea en sí, uno dice, bueno, ¿cómo un alcalde, y lo digo alcalde de derecha, puede ser cualquier persona que piense un poco más, la idea en sí a lo mejor la gestionan bien con el concepto de asociatividad, que es el mercado? A lo mejor si se unieran las farmacias populares de las comunas y por un tema de volumen logran bajar los precios, qué sé yo, con las reglas del mercado, logran hacer un modelo
sí, pero exitoso. Eso no sirve, políticamente no sirve.
Exacto, están tan encasillados en que tiene que funcionar de esta manera, porque si no, no es popular.
Es popular. Una farmacia popular es popular en la medida que no sea popular. Porque si todas las farmacias son populares y por lo tanto todos los municipios y todos los políticos que están detrás de ellos entregan el mismo beneficio, ese beneficio deja de ser una gracia de tal o cual político y se convierte simplemente en un estándar común.
Agüita.
¿Estás loca? No tomo agua desde 1958, una vez que abrí la boca en la ducha. ¡Qué oxidar! Sí. O sea, una farmacia popular le funciona al Jadue o al Lavín, o no sé qué, Lavín debe haber puesto también una farmacia popular, porque está en esa onda. Funciona en la medida que haya la farmacia popular nomás. que por lo tanto se distingue. Oye, el alcalde Jadue, a diferencia de este, 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 tiene una farmacia popular. Pero si todos los de este la tienen, desaparece su efecto, no se convierte en nada. Es como que una municipalidad se captara que riega los jardines de su barrio. Bueno, si todos hacen lo mismo, entonces no hay ni una ventaja en eso. Todo eso, todo ese tipo de política populista en que ha caído no solo Jadue, sino que muchos otros. Y si acaso ha habido a propósito de eso un cambio en el Partido Comunista, han sido dos cosas. Una, esta inclusión oportunista y falsa del feminismo, que nunca les interesó, nunca les importó. Échate una mirada tú, si históricamente, a los comités centrales del Partido Comunista chileno, a ver cuántas mujeres había. Yo una vez tuve en mi casa Gladys Marín conversando conmigo y mi mamá. Mi mamá era comunista, de, o sea, por lo menos de nombre, no sé si seguía de vieja siendo comunista, no creo. Era demasiado inteligente para eso, pero como quien dice, yo soy colocolino y no vas nunca al estadio. Y la Gladys Marín ya tenía una edad respetable, digamos, y para mantenerla ahí, seguía siendo secretaria de las Juventudes Comunistas, po. Y ya de jovencita no tenía nada. Pero la cuestión era no entrar a la liga donde realmente se manduqueaba. Así que esto del feminismo es un escándalo de oportunismo. Y la segunda cosa en que ha cambiado el Partido Comunista es que han adoptado personalidades como la niña esta, ¿cómo se llama? Bueno, las dos niñas bonitas, más Jadue, se han puesto populistas. O sea, han aprendido un poco de, como dijéramos, de marketing. El Partido Comunista ha aprendido un poco de marketing. Y esto me recuerda hace muchos, 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 pero muchos años cuando los animales hablaban y yo era joven. Un dirigente comunista que seguía pensando lo mismo que había pensado toda su vida, que había pensado su papá comunista, su abuelo comunista, pero estaba muy, muy entusiasmado con lo que él mismo hablaba, las técnicas de marketing del Partido Comunista Italiano de esos años. Te estoy hablando de los años 60. Eso era todo. Entonces ahora con unos 60 años de atraso, el Partido Comunista Chileno escuchó a este viejo comunista que se debe haber muerto y está aplicando técnicas de marketing. Entonces tiene a la Carol Cariola, monona, monona, tiene a esta otra niña monona, monona, tiene a Jadue con las farmacias populares. Y eso es todo. O sea, simplemente se pasó como una vieja 90 años que se pinta harto la boca y se pone unas cuestiones aquí y se maquilla y se tira el cogote. Eso es. Se hizo una operación cosmética hasta cierto punto. Nada más. A lo mejor eso basta para que les vaya... No, les va a ir mal igual. No, si no, no les va a funcionar todas estas técnicas, no les van a funcionar. Somos hueones en Chile, pero no tanto, para decirlo en breve.
No tanto. Bueno, esto es interesante con esta bajada que hizo el Partido Comunista, porque ya viene la época de los presidenciables y va a ser curioso ver cómo el Frente Amplio se va a posicionar con el Partido Comunista, porque hoy el Frente Amplio, si bien intenta seguir levantando y hablando Beatriz Sánchez, una persona que prácticamente está desaparecida de la discusión política. Entonces, creen que a lo mejor la pueden seguir levantando como candidata presidencial y tener ese 20% que obtuvo cuando se presentó como una candidata a renovación. Pero va a ser interesante porque fuera de ella, si es que ella existe como candidata, como precandidata, no hay nadie más que pudiera hacerle el peso a ese precandidato Jadue. Y por el otro lado, ya están en plena campaña en Unidad Constituyente, en el PPD con Heraldo Muñoz, Vidal y algunas otras personas en la Democracia Cristiana, pero que la verdad que no entusiasman mucho. Y del lado de Chile Vamos, tienen a dos personas bastante mejor posicionadas, como Evelyn Matthei y el alcalde Lavín, y ya el gobierno, a través del presidente Piñera, adelantó que quienes quieran ser candidatos, como Desborde, que lo están intentando posicionar, porque recuerden que en noviembre del año pasado, cuando se firmó el acuerdo, él salía como uno de los políticos mejor posicionados, o con mayor futuro, pero eso fue hace un año atrás, en fin. Pero quieren seguir posicionándolo y por lo tanto se entiende que va a salir prontamente del gabinete, así como va a salir Sichel, quien también va a participar de las primarias de Chile Vamos y saldría del Banco del Estado también prontamente. Eso más o menos el mapa político y cómo se está reconfigurando.
Bien pobre el panorama. Déjame entrar a mi primer bloque, que para pasar el mal rato con todas estas cosas voy a partirlo con el vino Love. Este vino de autor que les muestro la botella que la tengo aquí al lado del computador. No me gusta que se vea todo el rato, vayan a creer que soy curado y la verdad es que soy un bebedor fuerte, pero curado no. Not yet. Lof, un vino exquisito, estimado amigo, un vino de eso que llaman de autor. Este es el Cabernet Sauvignon que les estoy mostrando y que ha sobrevivido a mi sed etílica, para que vean ustedes que tengo harto carácter. Son vinos muy ricos, hechos en cantidades menores, porque es una viña no muy grande, pero está centrado este emprendimiento en la calidad, no en producir grandes cantidades. Es un excelente vino. Aquí están los datos para pedirlo y recuerden que hay un mínimo, ¿eh? Usted tiene que pedir por lo menos una caja con 6 botellas, porque si no, no es posible. 6 botellas, en todo caso, es lo que consume cualquier persona normal y razonable, digamos, en una semana. O sea, ¿qué más va a durar 6 botellas? Corten el tonteo, si no son solamente para hacer misa, son para tomársela a la comida y al almuerzo. Lof, estimados amigos, vino de autor, pedido mínimo una caja. Vinoslof.cl, ustedes están viendo la dirección. Y para temas laborales, amigos, si su empresa es llevada, arrastrada a una corte, a un juzgado del trabajo, a una corte del trabajo, bueno, ahí se corren riesgos, las cosas que están en juego son importantes, entonces más vale ponerse en manos de especialistas. Y los especialistas que hay en Chile en estas materias es los que trabajan en el bufete GMS, formado básicamente por los abogados Gajardo, Morando y Schwartz. Son especialistas. En la parte de abajo del gráfico ustedes van a ver una hilera de iconos, de unos monos, de unos reconocimientos internacionales por la calidad de este buffet. Así que ya sabes, si tiene un problema que se le viene ya encima, como un tren que parece que está lejos, pero ya está encima, GMS, estimados amigos. Y ya están viendo a mi lado, a la izquierda, o lo van a ver en unos segundos, el aviso pascuero de ajedrez, del ajedrez, espacioajedrez.com, donde los dos regalos que usted puede hacer, ya sea por separado o junto, no hay ninguna condición en eso, ya vienen listos para regalar. Vienen con papel de regalo, vienen con la tarjetita adentro para que usted ponga su nombre. El paquete completo, no tiene que preocuparse nada y la distribución es muy rápida. Les conté ayer que un conocido mío le compró una caja a su nieta, a Catalina, y en 2 días ya estaba la caja en poder de este caballero, que va a ser el viejo pascuero, seguramente le va a entregar el regalo para la Pascua, supongo yo. En 2 días. Espacioajedrez.com, además, le sugiero que cuando entre a comprar, eche una miradita en el sitio a ver qué cursos tiene ya listos o casi listos Pablo Tolosa para que usted se regale a sí mismo un curso de ajedrez. Y terminando este bloque, autopass.cl, el sitio para hacer transferencias de autos mucho más rápido. Se evita usted un montón de trámites. El único trámite que tiene que hacer, que es obligatorio, por supuesto, es firmar en la notaría. Pero esos son unos pocos minutos. Todas las demás colas y ventanillas para el papeleo de una transferencia de auto, todo eso se lo hace Autopass. Autopass.cl. Cualquier pregunta, cualquier detalle que usted adicional quiera conocer, entre al sitio entonces de ellos. Nicole, cuéntame de un poco de otro tema que yo sé que tú llevas la cosa así, pero al dedillo, que es el tema de las vacunas.
Ah, sí. Ya. Perfecto. Vamos con ese tema. ¿Y por qué? Porque el tema de la llegada de las vacunas, la aprobación de las vacunas, es lo que está hoy sobre la mesa, ya que este día miércoles el ISP ya autorizó a poder empezar a colocarlas en Chile, la vacuna Pfizer. Esto en el mismo contexto donde más de 6 países ya han estado colocándola, ya comenzaron con la colocación de la vacuna. Y miren, para que ustedes tengan una idea de los números, Estados Unidos, por ejemplo, tiene el objetivo de vacunar a 20 millones de personas antes de enero, es decir, todo nuestro país y más, antes de enero, dado que Biden se puso la meta de tener a 100 millones de personas vacunadas en los 100 primeros días. ¿Y por qué? Porque es muy famoso en Estados Unidos esto de, yo sé la cara que me va a poner, los 100 primeros días de un gobierno van a marcar el futuro de ese gobierno. Esa frase de Roosevelt que Trump, con mucha razón, dijo, es una estupidez. Pero bueno, Biden sigue en esa línea y se propuso esta meta de 100 millones de vacunas en los 100 primeros días. Déjenme decirle en el contexto que se están colocando y ya se están aprobando estas vacunas? Porque, por ejemplo, para el caso puntual de Estados Unidos, se han hecho varias encuestas, pero puntualmente hay una del Washington Post que voy a mencionar, que señala que solo el 42% de la gente se vacunaría. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en otros países también se han encuestado, y este va a ser uno de los grandes desafíos que van a tener que enfrentar los países a todo este movimiento antivacunas que no nació con el COVID, nació hace varios siglos atrás, ya se lo voy a mencionar, pero que producto de las redes sociales, producto de la desinformación, ha ido creciendo quizás, no en aumento de personas que no creen en la vacunación, pero sí en el ruido que hacen y por lo menos en la duda que produce en las personas. Como el error que cometió, para mí un error, el diputado Fuenzalía cuando dijo que él ponía en duda o no se vacunaría. Bueno, yo digo, si él no se quiere vacunar, lo puede hacer porque me parece que es del ámbito privado de él. Pero ¿por qué tener que darlo a conocer? O sea, ¿por qué hoy todo de las decisiones personales? Porque me parece que también es algo personal, después de informarse correctamente. Sí, tiene que darlo a conocer, como acarrear a la gente hacia su idea. Eso por un lado. Y el otro gran desafío que te lo quiero comentar también, Fernando, es hacer de esta vacunación lejos de un show mediático. Desde que se anunció que Chile empezaría a inocular ya para la fecha de Navidad, empiezan todas estas test de quién será la primera persona, quién corresponde, ponen celebridades en las portadas de los diarios. Así, ¿te acuerdas como el show de la última cama, que la gente prácticamente ya estaba entregada a que en Chile iban a tener que decidir entre una persona y otra para poder ponerle un ventilador mecánico o la cama? Bueno, esto es lo mismo en otra dimensión, pero este show que se produce en torno a una política pública que tiene que ser seria. ¿Y por qué también te lo comento? Porque nosotros en general y la gente en general es muy cuestionadora del Congreso y el show que hace cuando aprueba proyectos. Bueno, pero el gobierno está en la misma línea y ayer ya salieron a decir que aún no tienen lista la puesta en escena. ¿Qué puesta en escena? Esto es una política pública para empezar a ir mermando el resultado que va a ser este año y tanto de COVID en economía, en lo social, en la salud, y resulta que tienen que poner o tener una puesta en escena y decidir quién va a ser. Mira, en Gran Bretaña, por ejemplo, ahora, no es algo propio de este gobierno, Gran Bretaña escogió a una mujer de 90 años y a otra persona que se llamaba William Shakespeare para poder dar a entender esta cosa como nacional o quizás qué otro objetivo creyeron que conseguirían con eso. Entonces me parece que una de las principales quizás amenazas y uno de los principales desafíos para la vacunación ya se escapa de la logística, donde yo tengo plena confianza en este gobierno porque en gestión y logística sí son capaces y lo demostraron con la compra de ventiladores. Pero hacer de esto un show, lo único que va a producir es que la gente dude de que sea una política pública seria.
Pues espero que, ¿qué quieres que te diga? El show, la farándula, es parte constitutiva de la política en todos los tiempos. Todos los tiempos. Te podría dar un millón de ejemplos, pero no te voy a latear con un repaso de la historia, contándote de las fiestas que se organizaban y de los desfiles, los reyes con todos los emplumados y los cortesanos vestidos con toda la elegancia, a título de escopeta para mostrar un despliegue de poder. Forma parte, verlo al revés, trata de imaginar una sociedad que viviera así, con la frialdad, con la indiferencia, con el desencanto, con que un viejo como yo, digamos, ve el mundo. Y simplemente si, y dijera, hay vacuna, ok, voy a ir a vacunarme o no voy a ir a vacunarme. Y eso es todo. Y no digo a nadie, no hago ningún gesto. Y el gobierno a su vez dice, bueno, aquí están las vacunas, y viene bueno, y si no, no. Y todo fuera así. Es imposible. Es imaginar un mundo que no existe, es imaginar una población que no existe, es imaginar un ser humano que no existe, o que no existe en grandes cantidades, por lo menos. Es imaginar políticos que no son políticos. Los políticos son unas criaturas que viven en función del micrófono. Y antes vivían en función de, no sé, pues la ceremonia religiosa, salir a caballo. Ahora es el micrófono, el Twitter. Todos caen en eso. Son personajes que viven en eso. Pedirles que no hagan eso sería como pedirle a Drácula que no salga volando por la ventana. Está en su naturaleza. Entonces tienen que convertir esto en una puesta en escena. Ahora, la duda sobre las vacunas existió desde el primer tipo que inventó una vacuna, que es un señor Jennings en el siglo XVIII en Inglaterra, la vacuna contra la viruela, si no me equivoco.
Sí, y surgieron movimientos antivacunas.
Claro, y también costó y todo. Y hay una parte racional un poco en la resistencia, porque tampoco se trata de aquí de en blanco y negro decir que lo que pasa es que estos son unos ignorantes. No, todo remedio es falible. No hay remedio que no haya tenido problema, que no haya podido tener efectos secundarios. Ahora ha habido muchos que han tenido efectos secundarios, pero otra vez mencioné la talidomida. No sé si tú has oído hablar de ese remedio. Era un asunto para que no tuvieran sufrimiento las mujeres que iban a parir. Y lo que pasó es que parieron millones de mujeres, parieron monstruos, parieron criaturas contrahechas. Fue un desastre descomunal. Esas cosas pueden ocurrir, no nos neguemos. No por hacernos ahora los hombres de ciencia, como decir, no, si la vacuna es impecable. No, pues, pueden haber problemas, sobre todo porque todo el mundo sabe que esto se ha hecho muy a la rápida. Se ha hecho a gran velocidad. Eso no significa que estén mal hechas. Digo que la sospecha, la resistencia, el decir, bueno, ya, me voy a vacunar, pero primero que se vacune el vecino a ver quién le pasa. Muchos van a pensar así y no es irracional, fíjate. No es irracional esperar un poco, a ver si alguna de las vacunas es mejor que otra. Cosas que se van a saber con el tiempo. Entonces, en esta pasada, yo creo que este juicio público, que algunos ya inmediatamente van a catalogar como una estupidez, no es tan estúpido. Ahora, lo que hizo Fuensalida está de más. Efectivamente, no hay para qué andar vociferando todo. La próxima vez que el señor Fuensalida tenga almorrana, a lo mejor también nos va a contar. Ahora nos contó que no se va a vacunar. Está de más, señor Fuensalida, no nos interesa que quede usted con su poto o con la vacuna. ¿Entendí? Así que no haga una conferencia de prensa.
Déjame seguir en esa línea de lo que me parecería que es un error. Tú sabes que la reserva de vacunas es una competencia a nivel mundial y hoy salieron estadísticas de cómo Chile se posicionó sexto a nivel mundial, donde anticipadamente el gobierno de Sebastián Piñera junto a Jaime Mañalich, quien era el ministro de Salud, lograron reservar vacunas con anticipación y nos posicionamos después de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea. Estamos hablando de potencias mundiales. Entonces,
imagínate que hubiera estado Michelle Bachelet a cargo de eso. El gobierno. Exacto. ¿En qué estaríamos? Habría 18 mesas de camaradas discutiendo si ir a pedirle a los chinos o a los rusos, que además están más cerca ideológicamente. Estaríamos sin ninguna vacuna.
Bueno. Lo que quiero plantear es que esa excelente gestión se invisibiliza si terminan haciendo un show que no es necesario. Es decir, podrían sacar mucho más créditos políticos, que es al final lo que le interesa a este gobierno, con un presidente que tiene un 7% de aprobación con bono Navidad y todo. Entonces, no es necesario armar todo esto, dado que efectivamente tienen una gestión que me parece impecable y que nos hemos posicionado al lado de potencias mundiales que dirigen el mundo y que nosotros no. Por lo tanto, en eso va la línea de lo que estoy planteando con respecto a la puesta en escena, que me parece que es distinto a plantear una campaña de educación y de información con respecto a la vacuna. Y ahí es donde quiero entrar, que el tema me parece culturalmente interesante. Tú comentabas con respecto a la primera vacuna, y es efectivo. En el siglo XVIII, desde que salió la primera vacuna, se levantaron movimientos religiosos, que decían que las vacunas no eran un procedimiento muy cristiano, que no correspondía, que eran en contra de Dios, todas estas cosas de la época. Y desde ahí que se han prolongado en el tiempo con distintos mecanismos de difusión, pero uno que causó más daño fue el año 98, tú te vas a acordar de esto, porque un doctor británico que era muy mediático publicó que después de examinar solo 12 niños, determinó que había un vínculo entre las enfermedades de autismo era contra la vacuna de sarampión o de la rubiola. Y resulta que después se comprobó que este médico, que causó mucho daño porque hubo una gran cantidad de madres y padres que decidieron no vacunar a su niño por el peligro al autismo, se comprobó que tenían un complot con el laboratorio para poder deslegitimar estas vacunas y ellos estaban preparando otras vacunas. Y luego tuvo que salir la misma revista a desmentirlo, pero ese desmentido nunca fue tan grande como la campaña que causó el propio doctor publicar aquello. Y tú sabes que en Chile ha ido descendiendo la cantidad de vacunación paulatinamente. Por ejemplo, en el 2014 era un 98.3 y el 2015 85.5, y desde ahí ha ido disminuyendo porque efectivamente las redes sociales han ido contribuyendo a crear esta,
bueno,
digamos, la información, porque no hay una información tan clara de decir, bueno, esa vacuna no. Y junto con ello, dime.
No, te iba a decir de que es evidente que en la medida que aumentan esto que llaman las redes sociales, aumenta la estupidez también. O sea, antes los ignorantes no tenían cómo vociferar su ignorancia y convencer a otros de que no se vacunaran, por ejemplo. Me acuerdo de ese caso porque salió en una revista británica de medicina que se llama The Lancet. Pero ahora resulta que hasta el último pelotudo puede vociferar al mundo entero alguna cuestión, y eso se multiplica como las reacciones en cadena nucleares, y entonces la estupidez que antes estaba como contenida en un compartimento estanco, en la peluquería de la esquina, en la comida de los amigotes, ahora sale para todos lados. Así que existan estos movimientos retrógrados basados en la ignorancia y en la necedad, es bastante natural. Y hay mucho, claro, más en política y en tantas cosas más, ¿no es cierto?
Y ya que estamos llegando a fines de año, también es interesante poder posicionar todo esto que se dice de las vacunas en el contexto desde que está el COVID circulando. También han circulado una cantidad infinita de noticias falsas con respecto al COVID, como por ejemplo que Bill Gates creó el virus especialmente, que la OMS tenía una estrategia para eliminar parte de la población mundial, que las antenas de tecnología...
No muere casi nadie, una persona en 7.000. Mal plan, si quieres matar a la gente, invéntate algo más efectivo. Claro.
Que las antenas de tecnología 5G expandían el COVID, y así sucesivamente. Entonces, el tema de la vacuna, que ahora ya he estado buscando información, está en ese contexto también, donde hay una serie de desinformación que finalmente queda circulando y está ahí, y es muy difícil de desactivar. Mira, y por último, porque es interesante, hace algunos meses atrás el historiador Yuval Harari, el que ha publicado varios libros de Animales a Dios, etc., publicó una columna en Estados Unidos, en un diario de Estados Unidos, preguntando acerca de si la gente creía en estas teorías conspirativas, principalmente de que hay un grupo como superior, ¿no? O un grupo totalmente organizado que al final controla todo lo que pasa en la humanidad. Y se le preguntaron a 26.000 personas en 25 países. Y resulta que, por ejemplo, los españoles dijeron sí, 55%. Los norteamericanos casi un 40%. Los italianos un 45%. Entonces decía, Yuval Harari decía, bueno, esto de las teorías conspirativas existe desde que el mundo existe. Siempre han surgido estas ideas para poder tener una respuesta simple a los problemas complejos que le surgen a la humanidad.
Así es, pues exactamente, de eso se trata, de una manera, y sobre todo no solo simple, sino que además con un blanco al cual perseguir, al cual colgar de un árbol, si lo puedes agarrar, porque cuando dicen, por ejemplo, que todo esto se debe, ponte tú a los Illuminati, no solamente están asumiendo una teoría simple, ya, todo lo que pasa es por culpa de lo que hacen estos señores, sino que además tenía unos señores que eventualmente un día podrías tú llevarlos a un farol y colgarlos de ahí, pues no es cierto, dejarlos colgando, o sea... alguien en quien concentrar el odio, la rabia, el resentimiento y todas esas cosas. En fin, déjame pasar ahora a mi segundo bloque mostrándoles una vez más este producto tan prestigioso que se llama Oro y que usted puede comprar en compreoro.cl. Pepitas como esta que tengo en mis manos, ahí está, ¿la ven? Chiquitita, ¿no? Más chica que una uña, pero aquí fíjense ustedes, hay 10 gramos de oro de 24 quilates. Y esto vale más o menos cerca de las 500 lucas, estimado amigo. Así que aquí yo tengo en mis manos, estoy temblando de emoción, 500 lucas. Y imagínense, y pregúntenle ustedes a quienes han tenido necesidad de salir arrancando de repente, si no es la mejor forma de tener una base financiera segura que el oro. El oro nunca pierde valor, siempre sube, nunca baja. El año pasado subió un 30%. O sea, este año, 30%. Así es que, es una manera, es una posibilidad de, digamos, si usted tiene fondos para distribuir, invertir, qué sé yo, de repente dedicar una parte a tener un valor absoluto que se lo meta al bolsillo y ahí está, no tiene que estar entrando a un sistema electrónico para entrar a un banco, no, lo tiene en la mano, en su bolsillo. ¿Y cómo lo compra? Entra a compreoro.cl y si acaso se ha acabado la partida que estaban en este momento poniendo a su disposición. Usted queda registrado para el próximo embarque. Pepitas de 24 quilates, 10 gramos, 99,9% de pureza. Todo esto está certificado en esta tarjetita. Así que todo esto es ideal para los ciudadanos de este mundo que por razones de distinto tipo sienten que de repente tienen que salir pitando. O no, pero igual es un valor que vale la pena tener. Y con eso voy ahora al Agua Club, un detergente hecho en Chile que ya saben ustedes, viene en un envase de 10 litros, es biodegradable, es hipoalergénico, las tiene todas, se lo traen todas las veces, no solo la primera vez, todas las veces que usted quiere reponer el estanque de 10 litros se lo van a traer a la casa, así que usted se evita ahí una diligencia. Y también puede ahora comprar suavizantes en tres fragancias distintas en Lavo Club. Ahí están los datos, hágame caso ya, llame ya, como dicen por ahí. Y llame ya a Ayes, como usted quiera pronunciarlo, que es el corredor más rápido de Chile. En este momento, por ejemplo, se está concentrando en la venta o arriendo de propiedades en la zona de Valparaíso, Viña, Curauma, creo que se llama esa otra cosa, no sé, todas esas regiones de por ahí, fuera de todo lo que vende en todo el país, estimados amigos, es un tremendo corredor. Corre muy rápido, vende muy rápido, sabe encontrar arrendatarios, sabe tasar, sabe administrar arriendo, se las sabe todas. En el campo inmobiliario, hey. ¿Y seguimos con los vacunas o tenemos otra cosa, Nicole?
Oye, vámonos con otros temas nacionales. El senador Juan Ignacio Latorre ya aseguró que el lunes van a empezar a discutir con respecto a este famoso proyecto Ley de Indulto. Y yo sé que tú has hablado y varios han levantado la palabra con respecto a este curioso y sorprendente proyecto de 5 senadores, Muñoz, Latorre, Allende, Navarro, Proboste.
Puro genio.
El ejército completo. Sí. Pero se ha estado quedando un poco solo. Ya habló el fiscal nacional, habló el Poder Judicial, todos hablando de que en Chile, por supuesto que no hay perseguidos políticos y que esto es una injerencia en la justicia, porque además este proyecto no solamente habla de los condenados, sino que también habla de quienes están recién en proceso. Por lo tanto, ni siquiera se podrían llevar a cabo correctamente las investigaciones y los procesos judiciales. Algunas cifras. El Ministerio Público, por ejemplo, formalizó desde octubre del año pasado a 5.084 personas por distintos delitos, entre ellos ustedes ya los conocen: saqueo, incendio, destrucción, violencia, la quema del metro, etc. Y hay 725 condenados. Entonces, varias cosas que decir de este proyecto y al final preguntarnos por qué lo hacen. ¿Será que creen realmente en la violencia como un método de cambio? ¿Será que no creen? A mí me parece más bien que este proyecto les sigue dando cuerda para seguir hablando y seguir teniendo un relato político, porque lo que uno ya ve en los días viernes, cuando salen estas llamadas manifestaciones, que yo de verdad creo que hay que dejar de llamar las manifestaciones, pero cuando uno prende la televisión o uno ve los medios, siguen hablando de las manifestaciones del viernes. Bueno, eso no son manifestaciones, es salir a destruir. Pero el punto es que ya les da de nuevo un relato para mantener estos movimientos vivos, porque las banderas que se levantaron ahora es libertad a los presos políticos. Y el otro relato que instala este proyecto es el debido proceso, haciendo entender o hacer creer a las personas o también a los organismos internacionales que en Chile la justicia está operando con criterios políticos y sí hay perseguidos políticos independientes, a que ya incluso tú también lo mencionaste, señor Vivanco de Human Rights Watch, ya adelantó que por supuesto que no hay acá en estos casos de octubre perseguidos políticos. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Será que creen en la violencia realmente o lo hacen para esto, para lo que yo te planteaba, mantener un relato, mantener vivo esto que para ellos les dio un espacio en la política porque no tenían mucho más que decir? ¿Cómo lo podríamos leer? Es decir, el senador Navarro, la senadora Proboste, Allende, Isabel Allende, ¿creen realmente que en Chile ellos, estas personas procesadas y detenidas, son perseguidos políticos como lo quieren hacer emparentar cuando ocurrió el golpe militar?
Yo creo que son todas las razones que tú has mencionado funcionan, están todas operando. Ellos creen en la violencia revolucionaria, se han escrito libros sobre eso. Ellos creen que hay que echar abajo un régimen injusto por medio de la violencia. Es una creencia que además que tiene un origen muy ilustre, muy antiguo. En el siglo XVI y XVII habían ensayos sobre en qué circunstancias el pueblo tenía derecho a rebelarse contra el monarca. O sea, la idea del pueblo soberano que tiene derecho a rebelarse es muy antigua. Y en su forma moderna se expresa como violencia revolucionaria. Ellos creen en eso. Creen que si no hay violencia, como por ejemplo la que vimos en octubre, que es la insurrección, no se rompe, no se tambalea el sistema como para después empezar a cambiarlo por dentro, como está ocurriendo en Chile. Acuérdate que es lo que había, tú misma cuentas lo que dijo el Partido Comunista, que hay que desmantelar esto, esto y lo demás allá. Ya desmantelaron a la policía, literalmente. Ya no tenemos fuerza de carabineros en Chile, literalmente. Pregúntale a los delincuentes cómo andan por las calles ahora, muertos de risa. Ahora están desmantelando, quieren desmantelar la justicia. Están desmantelando las AFP. Quieren desmantelar la educación privada. Quieren desmantelar los currículos escolares normales y relativamente decentes que siempre han existido. Entonces ellos creen en eso, creen en que para lograr la epifanía del ese socialismo en el cual siguen creyendo, todos los medios son válidos. Así que si es necesario mentir, mientes. Si es necesario echar abajo algo, se echa abajo. Así que ni siquiera vale la pena preguntarse si creen realmente, porque da lo mismo si lo creen o no. Es simplemente un método. Tú no, cuando tú usas un martillo, no es porque crees en los martillos, sino porque tú quieres clavar un clavo. Ellos no se trata de que crean o no en que hay perseguidos políticos. Es un instrumento más para, como tú dices, mantener una narrativa, mantener el hervor, mantener la cosa calentita, porque se les enfría cada momento, no sé si te has dado cuenta. Por ejemplo, las movilizaciones que iban a venir después, antes o durante el tema, la época del plebiscito, prácticamente se terminaron convirtiendo en lo que tú mencionas, en unas pandillas de patanes que salen los viernes a destruir. Ya la épica que pudo haber habido con las concentraciones de gente en las plazas, en la Plaza Baquiano, eso se desapareció, se acabó. No les quedó más que estas cuadrillas de violentistas. Entonces, están desesperados tratando de darle hervor otra vez a esta cuestión. Y hay que buscar temas. En un momento es que renuncie el presidente, que creo que todavía lo tienen vigente y válido, van a terminar haciendo manifestaciones, como llaman ellos, en La Moneda, acuérdate. Quieren, el otro tema ahora es los presos políticos. No hay ningún preso político en Chile, ni uno solo. Hay presos, y deberían haber más, creo yo, a vándalos, a incendiarios y a saqueadores. Esos son los presos que hay. No ha habido represión en Chile, porque si hubiera habido represión no habría sucedido todo lo que sucedió, pues habría sido extinguido el primer día. Esa es la realidad. Lo habrían extinguido, pero de un paraguazo. Sí. Si realmente este gobierno hubiera usado fuerza militar, fuerza física para reprimir, se acaba esta cuestión en dos días. No puede durar más. No fue así. No hubo tal lucha de los millones de chilenos contra las fuerzas represivas como pintaba Florencia Lago en su desvalimiento espiritual en Venezuela. Entonces, a ellos preguntar si creen o no creen, si...
Pero, además, acá...
Es un instrumento revolucionario. Ahora es esto, mañana no sé por qué podrá ser. Cuando empiece la cuestión de las elecciones de los constituyentes, va a ser otro tema. Después, no sé, cuando llegue febrero, cuando llegue marzo, deben tener un cronograma.
Pero el problema es que va marcando camino. Mira, te voy a leer una parte del proyecto, ¿eh? Frente a las agresiones masivas del Estado... Los sí. ilícitos fueron simplemente una expresión de autodefensa. Eso es una mentira.
Es una mentira.
Es una redacción que está mintiendo finalmente. Pero va marcando, ¿y qué es lo que ocurre? Que nadie se quiere quedar abajo del carro y resulta que si bien no cuenta con el apoyo de la mayoría de los senadores, ya salieron otros, como Rincón, Pizarro y Alejandro Guillé, para proponer un proyecto en esta línea, pero alternativo. Es decir, no tan amplio. Entonces, igual van pavimentando cierto terreno para seguir en esta lógica de justificar la violencia. Mira, tú ayer, o antes de ayer creo, hablabas de este concepto tan extraño que sonó del senador Latorre con el rector de la Academia de Humanismo Cristiano, el señor Ramis, que hablaban de la justicia transicional. Yo dije, bueno, ¿de dónde sacan estas cosas? Bueno, efectivamente, este concepto surgió después de la Segunda Guerra Mundial y era para enfrentar en realidad consecuencias graves de conflictos bélicos o de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y también se usó, por ejemplo, en Colombia para la base de la justicia que se iba a aplicar con la guerrilla. Entonces se utiliza principalmente cuando se entiende que es un conflicto social político y hay que reinsertar a las personas, amnistiarlas o indultarlas, cuando uno espera como un proceso de reconciliación. Es un concepto bastante como específico con respecto a estos problemas políticos. Pero ellos, ya al levantar esto, que no tiene nada que ver con lo que pasó en Chile, igual van sembrando, igual van dejando, y así van arrinconando quizás a quienes no piensan que el relato que ellos están tratando de escribir es la verdad o es lo correcto, y también arrinconan al gobierno también.
Bueno, claro, sí, esto es político, político, lo hemos dicho tantas veces, Nicole, ellos tienen un fin, y para ese fin todos los medios son válidos, lo que sea, una ley, una acusación constitucional, una movilización, saquear al... Es curiosa esa lógica, autodefensa, o sea... Si ese argumento uno lo aceptara por un segundo, significa que primero salieron los carabineros a disparar hacia el aire, entonces después la gente se empezó a defender. O sea, fue la fuerza policial la que salió a incendiar las estaciones del metro, y la gente salió a defender las estaciones del metro heroicamente. O sea, el mundo al revés. Pero, ¿qué importa? Miente, 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 que siempre queda algo. Es lo que decía Goebbels, y algunos otros seguramente han aplicado ese principio con o sin la frase en cuestión, como un método para hacer uso de esa enorme capacidad que tiene la gente para ser engañada. Porque, digamos las cosas por su nombre, a la gente se le engaña con estas tonterías. Cuando la gente se pega al alcachofazo, ya pasó la vieja, ya se logró lo que se quería, y después tenés que sacarte de encima a estos animales. Me refiero, por supuesto, a los animales, no a nuestros ilustres políticos.
Pero mira, lo curioso que ha pasado...
Yo sigo creyendo, fíjate, a pesar de todo esto que resulta desagradable hasta comentarlo, leerlo, escuchar una y otra vez a los mismos personajes desprovistos de inteligencia diciendo las mismas estupideces, resulta desagradable. El único consuelo que yo tengo es que sigo creyendo, si creo en algo todavía, es mis cálculos. Y yo dije desde el primer día, o casi los primeros días, y lo tengo escrito en mi libro, que esto es una victoria a lo pirro de la izquierda. Que esto se les va a ir para atrás de la manera más fenomenal que se puedan imaginar. Y no me estoy refiriendo aquí a una intervención de un golpe de Estado ni nada. Me estoy refiriendo a la reacción de gente que es muy distinta a los que engañaron en los años 60 o 70, o que engañaron en los 80 y 90, y finalmente van a sufrir un revés histórico de proporciones descomunales. Descomunales, todavía lo creo. Y si me equivoco, ahí sí que simplemente bajo las cortinas, cierro el negocio, me voy a un lugar solitario, me encomiendo al Señor y me vuelo los sesos, porque significa que vamos a vivir en un mundo tan repleto de tarao, tan repleto de estupideces, tan repleto de ruina, además, porque esta gente arruina los países, que no vale la pena vivir ahí.
Bueno, pero lo que tú estás diciendo, uno lo podría quizás empezar a ver con respecto a quiénes capitalizaron la famosa demanda o movilización social. Nadie. Ni siquiera el Frente Amplio, que se supone que...
Eso era está muerto ya. El Frente Amplio está muerto ya.
Era lo que aunaban a los jóvenes que se movilizaban. Ni siquiera el Frente Amplio. Pero ahí tú tienes a estos partidos políticos tradicionales de la centroizquierda, más aún... lo nuevo, y para qué hablar de Chile Vamos, nadie ha capitalizado lo que ocurrió en octubre, nadie es dueño de eso, y hasta el día de hoy ninguno de los políticos mejor posicionado en la encuesta, y disculpe que hable de la encuesta porque a mí no me gustan, pero no tengo otro instrumento hoy para poder hablar de estos políticos, ninguno de esos políticos posicionados son políticos que están relacionados con la violencia de octubre, ni en los movimientos, ni las demandas de octubre. Entonces, efectivamente, creo que eso es una de las reflejo de lo que tú estás diciendo y de lo que va a ocurrir.
Ahora, la izquierda yo creo que capitalizó por ahora. Sí, claro, uno puede ganar algo. O sea, eso que se llaman las victorias pírricas, las victorias a lo pirro. Otra victoria como esta, decía Pirro, y me arruino. Ganaron presencia. O sea, todo lo que ha pasado este año es un triunfo a la izquierda. Es un triunfo a la izquierda, es innegable. Pero hay triunfos que son a lo pirro. Yo sigo creyendo en que esto les va a revertir para atrás brutalmente. Y sobre todo les va a revertir atrás porque ni siquiera tienen una figura como antes tuvo la izquierda. Salvador Allende era un tremendo personaje, Eduardo Frei era un tremendo personaje. Incluso los comunistas tenían personajes tremendos, Volodya Teitel, Hernán Milla y otros que no me acuerdo. Habían personajes de tonelaje que por último uno decía, bueno, ya Allende socialista, pero es un tipo habiloso, culto, en fin, no sé. Pero, ¿quién va a hacer esos raciocinios con Jadwe? ¿Con Heraldo Muñoz? ¿Con quién falta la Florcita Motúa nomás? Pues, o sea, Pamela, yo creo que Pamela Giles realmente sí tiene ambiciones, ¿eh? No se crean ustedes que no pasará por su magín de vez en cuando la idea de verse con una bandita por aquí tricolor. O sea, la oferta culinaria de la izquierda, la oferta presidencial, es pero de una cocinería de barrio, es rasca, para empezar. La derecha no está mucho mejor, pero está mejor, porque, o sea, Lavín es un personaje para mí muy dudoso, pero creo que está por encima de estos otros. Y Evelyn Matthei, hasta el momento de todos los precandidatos, creo que es el que está más por encima de todos por igual, de izquierda a derecha. Y puede salir otro más adelante. Pero en la izquierda, ¿quién? Entonces, yo creo que efectivamente este veranito San Juan que está viviendo la izquierda en Chile, después que habían pasado a la clandestinidad, que se habían reciclado, que el Partido Comunista no decía nada, como dices tú, que los demás se han convertido en pequeño burgués, incluso el Frente Amplio llegó y se constituyó como un movimiento acusándolo de transaquero, viejo sinvergüenza. Bueno, por Dios que aprendieron rápido, entre paréntesis. Bueno, eso es todo. Tuvieron ahora su veranito San Juan, aparecieron, el Partido Comunista se echa a hablar otra vez del marxismo-leninismo, tienen a un candidato comunista, creen que se las tienen todas, están muy, pero muy equivocados, se van a dar un golpe en la nariz, Nicole, que no se lo pueden imaginar, te lo doy firmado. Y te vuelvo a repetir, si no es así, si me equivoco, inmediatamente llamo por teléfono, no, voy a irme a la montaña a volarme los sesos, voy a llamar a los extraterrestres que son amigos míos y me voy para otro planeta, porque aquí ya no se va a poder vivir aquí.
Qué drástico. Oye, tres cosas con respecto a este proyecto que se comienza a discutir el lunes en la Comisión de Derechos Humanos. Falta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, que yo te puedo adelantar que va a decir algo así como por la tangente, que sí, que no, depende, caso a caso, que les gusta comentar. Y en segundo lugar, me parece que también es interesante cómo este proyecto levantó un concepto que durante todo el proceso para juzgar quienes estuvieron implicados en el golpe militar, quisieron sacar la palabra del contexto. Y el senador Juan Pablo Letelier, que no es muy amigo de este proyecto, pero dijo que igual hay que entender el contexto.
Con eso estamos al otro lado. ¿Qué inteligente? ¿Se pone el contexto o no se pone el contexto? ¡Qué inteligente ese hombre!
Por último, ¿cuál contexto además, no?
¿Cuál? ¡Qué inteligente! Dios, estos tipos son todos unos tan brillantes, que el que menos tiene 140 de CI. No, pero son todos geniales. Déjame pasar al último bloque para salirme un poquito de esto, porque realmente estoy pensando seriamente en empezar a hacer de ahora en adelante puros programas de farándula aquí en mi canal, contigo, con Sal y con todo, porque ya toda esta gente me tiene hasta la tusa. Amigos, amigas, si usted tiene una empresa y quiere partir en las mejores condiciones el próximo año, donde, adiós mediante, va a haber un rebote fuerte en la empresa, en la economía chilena, siempre y cuando, por supuesto, el diablo no meta la cola de nuevo, o sea, no haya otro, como lo llaman, estallido social. Controle, ponga su empresa a punto, sintonícela bien. Controller se encarga de revisar su área de gestión y encontrar todas las cosas que están funcionando mal o que están funcionando a media, más o menos, y generando costos de todo orden. Y lo hacen porque ellos se fundaron, se organizaron y hacen ese trabajo. Es una empresa que la crearon contadores y auditores con 20 años de experiencia, grandes empresas norteamericanas, está hablando de empresas grandes, no estoy hablando de una panadería en Detroit, grandes empresas, y van a revisar su gestión con el software más avanzado, le van a dar consejos, se pueden hacer cargo de algunas actividades, como usted quiera, y ellos tienen programas para hacer esto en empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes. Y si usted tiene kilometraje acumulado por sus vuelos, que haya realizado, no sé, por los años que sean, kmmillas.cl, estimados amigos. Entre ahí y venda su kilometraje antes que la compañía se lo borre, porque eso ocurre inexorablemente en el momento que usted menos lo piensa. Se queda en cero. Antes que eso pase, kmmillas.cl. Y para invertir en Estados Unidos, ya sabe, invierta en usa.cl, un sitio en la web, que van a hacer todo por usted, lo van a llevar de la mano, actualmente hablando, a Estados Unidos, conocen todos los laberintos administrativos para invertir, y lo que es más que eso, tienen un tremendo cartapacio con ofertas para que usted haga negocio en el campo inmobiliario y en el campo de las franquicias. 3.500 franquicias, cientos de ofertas de ventas de casas, departamentos, terrenos, playas, qué sé yo, en Estados Unidos. El portafolio es tremendo. Fuera de eso, le pueden conseguir una cuenta corriente en un banco allá, no hay ningún problema, en 2 semanas está lista, o una visa de residencia, incluso si quiere trabajar allá. Así que ya sabe, invierta en usa.cl y no olvidéis, amados hermanos, en Cristo o en lo que sea, niclimo.com, para que usted climatice su casa a su gusto, para que usted no dependa más de cómo está, cómo amaneció el día, para que usted tenga la temperatura que prefiere, para que usted trabaje en su casa o trabaje en su trabajo como si estuviera en su casa, con el clima ideal. La misma maquinita, que funciona con electricidad y gasta muy poco, sin peligros de incendios, sin peligro de contaminación, y que en invierno le sirve esa misma maquinita para calefaccionar, todo, lo hace todo, filtra el aire a la pasada, está conectada a internet, si le falta hablar nomás esta cuestión. Entre a miclimo.com y póngase al día en climatización. Por algo ha recibido ya 2 premios por innovación esta empresa.
Solo quería...
Es una luz terminar atrás, oye, una luz solar. Déjala nomás, porque parece una cosa como que se va a aparecer nuestra Virgen, la Virgen del Carmen, o alguna cosa así. Ya.
Acá no se va a aparecer ninguna Virgen del Carmen.
No, yo me imagino que no.
Sí, ya. Me está jugando una mala pasada los cambios de horario y las tardes. Mira cómo entra el sol, pero pasa a ser bonito. Bueno, sí. Pero sí te quiero comentar una última cosa con respecto a lo que ocurre lo que ocurrió el viernes pasado y la quema de 4 buses. Y por un detalle, pero yo me fijo en los detalles y en los relatos políticos, que es lo que me importa. Sale el ministro del Interior, el ministro Delgado, dice que por supuesto esto no lo van a tolerar, que van a investigar, que dicho sea de paso todavía no hay ninguna persona detenida, ninguna persona que se conozca implicada en la quema de estos buses, y dice, porque esto afecta a las personas más vulnerables de nuestro país. Y ¿sabes qué? Yo me detuve ahí en un momento y decir, bueno, esto en un principio suena bien, pero si seguimos haciendo discursos de división, y que las cosas importan cuando son las personas vulnerables, y lo otro no importa si no es vulnerable, cuando las cosas acá en Chile las pagamos todos, vulnerable o no. Chile se conforma de todos, no por estratos socioeconómicos de los vulnerables y los no vulnerables. Entonces, cuando a mí me queman 4 buses, independiente si los uso o no, o independiente a si yo vivo cerca de esos buses o no, a mí sí me importa. Resulta que soy ciudadana chilena, pago mis impuestos y yo entiendo que esos buses es parte de como todos hemos ido pagando para hacer de Chile y de Santiago algo mejor. Entonces, dejemos esos discursos para justificar que algo importa porque le afecta a alguien pobre o a alguien vulnerable. A todos nos afecta la violencia, por igual, en distinta naturaleza, pero a todos. Entonces, me acogen estos discursos, va a sonar bien, ¿eh? Porque voy a decir las personas vulnerables, entonces va a ser más importante la quema de buses. El puro hecho de que el viernes hayan quemado 4 buses no necesita estar diciendo lo políticamente correcto para justificar la importancia de que esa violencia no puede seguir ocurriendo.
Además que somos todos vulnerables hoy en día en Chile. Además, a cualquiera le pueden quemar. Por ejemplo, tengo amigos que cuando nos juntamos llegan en taxi porque ya no se atreven a sacar en sus autos porque los asaltos a autos ahora son una cosa salvaje, y eso tiene que ver con la situación que vive el país en términos de la ley, de la justicia y la policía. Y ese discurso de los vulnerables, sí, efectivamente, tú lo has detectado muy bien, es un modismo, un idiotismo, más bien dicho, que se ha convertido en estándar para todos, porque se supone que el que estés hablando algo que tenga que ver con la suerte que corren los pobres, avala todo lo que tú digas. Ahí sí que es justo lo que tú digas. Ahí sí que es bueno lo que tú digas si sacaste a relucir a los desposeídos. O sea, gente que tenía un castillo, pero se lo robaron. Por eso que ahora viven en una población. Los desposeyeron, unos tipos malos. Llegaron a caballo una noche y los echaron del castillo a patas. No, esa narrativa estúpida es tremendamente peligrosa. Aquí se supone que tiene que valer el imperio de la ley, por supuesto. Si en eso consiste una sociedad civilizada, la ley, ante la cual somos todos iguales. Y si no somos iguales porque algún juez se dejó comprar o porque mira con cierto cariño a los luchadores sociales o cosas así, eso es un tema que tiene que ver con la ejecución de la ley, no con la ley. Tiene que ver con el ejecutor de la ley, no con la ley. Pero se convirtió ya en parte del discurso políticamente correcto esto de los vulnerables. Hasta hace poco eran los desposeídos, ahora son los vulnerables. El día de mañana van a ser, no sé, los explotados. Ese es el lenguaje de los comunistas, los explotados. Entonces, debía haber dicho, este señor Delgado se llama, ¿no? Debía haber dicho que es terrible que quemen buses porque, sobre todo, afecta a los explotados. Es francamente estúpido, pero vivimos tiempos así, Nicole. Vivimos tiempos en que el nuevo estándar, la nueva normalidad, como dicen, que es otra frase que se inventó ahora, la nueva normalidad es la estupidez. Hay que entender eso. Esa es la nueva normalidad. Y si tú vas a una academia, a una universidad, a escuchar a los profesores o a los alumnos que se supone que se han sacado por lo menos 500 puntos en la prueba de actitud académica, te vas a dar cuenta que la nueva normalidad es un nivel de estupidez que es francamente impresionante. Solo que en la universidad lo envuelven con palabras un poquitito más sofisticadas, porque son académicos, ¿no? Esta es la nueva normalidad. La nueva normalidad de las redes sociales, del odio, del rencor, de que los vulnerables, de que esto, que el otro, que los luchadores sociales, que los perseguidos políticos, un mundo que no existe, un mundo de fantasía. Fíjate tú, en Chile, donde el gobierno precisamente dio la hora por no saber reprimir a los violentistas, exacto, resulta que es acusado del Estado represor. El mundo al revés.
Cuando no dio el ancho. Pero creo que causa mucho daño estos discursos, creo que ni siquiera a veces se dan cuenta, y es hora de que en Chile se empiecen a incorporar a todos, porque estamos todos en el mismo país, todos trabajan, y empecemos a eliminar estas divisiones de clase producto de que a lo mejor el desposeído tuvo mala suerte y el otro tiene un privilegio. Acá hay gente de trabajo, hay gente que se saca la mugre, todos pagamos impuestos, algunos están... tienen mejor condición económica, otros tienen menor condición económica, y el discurso de proveer una red que asista, por ejemplo, lo que hizo el presidente Piñera en su programa de gobierno, que no llevó a cabo por lo demás, pero cuando fue electo por segunda vez, que era tener esta red que pudiera ayudar a la clase media en situaciones que a veces se salen del control de las personas, como perder el trabajo, o la salud, etcétera. Está bien, pero una cosa es la asistencia que puede producir el Estado producto del pago de nuestros impuestos, y otra cosa es dividir al país en si es para los vulnerables importa, pero si es para los otros no importa. A mí me parece que ya es hora de empezar a cambiar ese discurso, y que la derecha, si es que quiere realmente levantar sus ideas, tiene que darse cuenta cuando habla, porque resulta que han acogido estas palabras que no vienen de ellos y no se dan ni cuenta y las dicen y las repiten y va quedando.
Porque eso es la política de masa. La política de masa es así. Las masas son la mayoría, y la mayoría son los que están en menor condición económica. Son los que tienen los votos, son los que tienen el poder finalmente de voto. Entonces hay que abuenarse con los desposeídos, hacerse los amorosos con los desposeídos. Incluso convencer a gente que a nadie la desposeyó de nada, sino que fueron simplemente unos majaretas que no fueron capaces de trabajar, hay que convencerlos que no, que fueron víctimas de un atraco. Los atracaron y los dejaron sin posesiones, los dejaron convertidos en desposeídos. Es un discurso que, por supuesto, la gente que está en esa condición quiere escuchar, porque entonces ya la responsabilidad no es de ellos, sino que de los tipos malos que les robaron. Pero esos son los tipos que votan, son los más. Entonces, estas políticas de masa es lo que ya fue descrito en la antigüedad, si ya todas estas cosas las examinó Aristóteles, las examinó Platón, lean la República de Platón, ahí está. Cuando la política se convierte en demagogia, ahora hablan de populismo, y bueno, este es el resultado. Un mundo donde impera la estupidez, impera el mundo al revés, imperan conceptos patéticos que no resisten análisis. Pero es el tipo de cosas que operan cuando tú quieres darle el gusto al populacho. Y el populacho es el que te elige o que te vota. Por lo tanto, hay que decir lo que quiere escuchar. Yo le sugiero a las personas que todavía no se les ha olvidado leer, que lean el famoso discurso que supuestamente hizo, que lo escribió Platón en realidad, Sócrates, después que lo condenaron a muerte, a propósito de eso. Es muy interesante. Ya ven ustedes que no ha cambiado nada la historia de la humanidad, la gente sigue siendo la misma, las sociedades siguen funcionando muy parecido, las leyes de desarrollo histórico se han mantenido, y estamos lamentablemente en uno de esos periodos, Nicole, en que impera lo que estamos viendo. impera, digamos, la farándula, la estupidez, todo eso a su vez y al mismo tiempo en una estrecha y rarísima asociación con la violencia y el odio. Una cosa que es para la risa y una cosa que es para tenerle miedo. Son tiempos así, los peores que puede vivir una sociedad, y nos tocó vivir en uno de ellos, Nicole.
Pero bueno, yo creo que
hemos terminado el programa de hoy. Espero que no haya sido muy negativo, pero acuérdense lo positivo que les digo yo. Esto que estamos viviendo tiene fecha de vencimiento. Se los doy firmado. Recuerden que yo me equivoco re poco en mis pronósticos. Así como anuncié la revolución con 15 años de anticipación y se reían de mí. ¡Oye, que eres exagerado, weón! Así me decían. Pero eso no vale, les decía yo, se están viendo las primeras etapas. Bueno, estamos ahora en plena cuestión, aunque todavía hay algunos necios que lo niegan. Dicen, no, es cierto, no, no. Bueno, con la misma seguridad les digo, y no con 15 años de adelanto, con 15 meses a lo más de adelanto, que esto tiene fecha de vencimiento. Eso nomás les digo. Así que, en el fondo, soy más optimista de lo que ustedes creen.
Pero terminemos con dos buenas noticias que se juntaron, y tanto que somos buenos para criticar Chile y el relato de que Chile realmente 30 años falló. Bueno, hoy día salió el informe de competitividad del Foro Económico Mundial y destacó a Chile por su marco tributario y por otros ítems también. Y paralelo a eso, salió el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde posiciona a Chile liderando la región. Y además, para los ambientalistas, sube en una posición con respecto al índice ambiental. Entonces tenemos dos importantes maneras serias de medirnos, en donde en todos los índices dice que si nos comparamos con la región, porque para qué nos vamos a ir a comparar con Alemania, pero si nos comparamos con la región, estamos dentro de los primeros lugares. Entonces creo que es algo para terminar positivamente.
No, por supuesto, claro.
Porque tienen nosotros, ¿eh?
Bueno, estimadas amigas y amigos, esto ha sido el programa de hoy, ha sido de la duración normal, un poco más de una hora, y el próximo jueves, ¿qué día cae? ¿24?
Justo. Estamos ya en Navidad, imagínate. Perdón,
¿pero qué día cae el próximo jueves? Estamos a 15 y 16.
Entonces, 24.
Cae en la Pascua. Bueno, no sé si vamos a hacer programa o no, vamos a hacer un comité con Nicole para ver si...
El comité editorial de tú y yo.
Sí, un comité, pero más ejecutivo, así, a menos gente que participe. Claro que eso nos convierte en unos reaccionarios, un comité de dos, poco democrático, poco transversal.
Bueno, preguntémosle a la gente. ¿Qué dice la gente? Preguntémosle.
Ya, pues, ¿qué dice la gente? ¿Hacemos programa o no hacemos programa el próximo jueves?
Ustedes lo que quieran.
Ya, muchas gracias y hasta luego.